Buenas tardes, hermanos. Vaya, estamos empezando a escuchar anuncios previos a la Pascua. Es maravilloso escuchar eso. Eso es apropiado porque este mensaje, en muchos sentidos, en todos los sentidos, realmente, es un mensaje previo a la Pascua. Ha llegado la temporada previa a la Pascua. Pueden sentirlo en el aire, por supuesto, pero si están en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, pueden sentirlo, pero de una manera diferente. Están empezando a sentirse un poco más frío en lugar de más cálido. Pero con este clima cálido viene la emoción por esta temporada de días santos. Sé que, en cierto modo, la fiesta de tabernáculos es emocionante y todos hablan de ella. Van a ir a un lugar diferente durante 8 días. Pero de alguna manera, se podría argumentar, si ustedes tienen una Pascua favorita, un día santo favorito, podría decir que la Pascua, la temporada de Pascua, los días santos de primavera, los días de panes sin levadura, podría considerarlos como mis favoritos en muchos aspectos. Probablemente sea porque, espiritualmente hablando, se sienten más cerca de Dios durante este periodo. Nos sentimos cerca de Dios durante la fiesta de tabernáculos, día de expiación. Por favor, no me malinterpreten. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero cuando se presentan delante de Dios y celebran la Pascua como miembro bautizado de la Iglesia de Dios, y saben que sus pecados simplemente han sido borrados, casi no hay un sentimiento nada parecido. Y todo el mundo lo entiende. ¿Quién ha sido bautizado? Si están en la iglesia y han sido bautizados después de ser miembro prospecto por algún tiempo, aprendiendo la verdad, yendo bajo el agua, surgiendo como un nuevo hombre, básicamente es revivir eso cada año. Y eso es lo que encuentro muy emocionante. Y eso es lo que nos espera, dentro de unas pocas semanas. Pero esta época del año también puede resultar un poco abrumadora, ¿no es así? Nos estamos preparando para sacar la levadura de nuestras casas. Sé que puede ser una tarea difícil. Creo que el señor Pak ha dicho en los últimos años, no pasen tanto tiempo desleudando la casa. Dediquen más tiempo a concentrarte en sacar la levadura de su vida, que es, por supuesto, lo más importante. Pero quizás por eso esta parte del año nos resulta más agobiante, es por el aspecto de desleudarnos. La preparación para la Pascua no es el aspecto físico. Por supuesto, Dios quiere que desleudemos nuestras casas, que saquemos la levadura. Pero ese no debería ser nuestro enfoque, nuestro enfoque. Nuestro verdadero enfoque debe ser desleudarnos a través de este proceso de autoexamen previo a la Pascua. Y hay un pasaje en Primera de Corintios 11. Pueden ir allí. Primera de Corintios 11. Hay un pasaje que establece exactamente lo que Dios espera de nosotros para el momento en que celebramos la Pascua cada año. Primera de Corintios capítulo 11. Si eres nuevo en la iglesia de Dios, esto es una especie de introducción, como quieran decirlo, preparándonos para entender de qué se trata la Pascua en términos generales. Primera de Corintios 11 y versículo 26. Bueno, retomemos el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, Cristo hablando, que el Señor Jesús, la misma noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, Cristo hablando aquí, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto no es como lo han hecho los católicos. Lo han abaratado en el sentido de que lo toman cada semana. Hacen fila. Lo hicieron durante mucho tiempo. Se alinean y pasan por el pasillo del medio mientras el sacerdote se queda allí con la pequeña hostia y te la da. Y luego van a buscar el vino del siguiente tipo que está a su lado, probablemente el diácono o alguien. Y lo abaratan. Cristo dijo, «Haced esto en memoria de mí». Es un recuerdo que se hace una vez al año. Lo hace especial e importante. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí». Y la frecuencia con la que bebemos es una vez al año. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es serio, es algo serio tomar este cuerpo y esta sangre una vez al año. ¿Y qué hacemos para mostrarnos y no presentarnos indignamente delante de Dios para celebrar la Pascua? Nunca podremos presentarnos ante Dios y decir, soy digno de celebrar la Pascua. No, no, no. Nos presentamos ante Dios en la Pascua diciendo, he llegado a un punto en el que sé que no estoy celebrando la Pascua indignamente. Eso no significa que el Padre deba tomarlo. No, no, no. Eso no es todo. Debemos presentarnos ante Dios de tal manera que no lo tomemos indignamente. ¿Y cómo hacemos eso? En la temporada previa a la Pascua, esto es lo que dice el siguiente versículo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, es muy serio, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Debemos examinarnos a sí mismos en estas semanas previas a la Pascua de tal manera que podamos asegurarnos de que no seremos considerados indignos ante Dios de comer los símbolos de la Pascua. Debo admitir que cada año, y sé que muchos de nosotros estamos en el mismo barco, me siento un poco abrumado por el proceso de autoexamen. Entro pensando, ¿por dónde empiezo? ¿Con qué profundidad busco áreas que deban abordarse? ¿He hecho lo suficiente? Cuando llega la Pascua, inevitablemente estaré pensando, vaya, ¿hice lo suficiente? ¿Realmente voy a ser declarado indigno de tomar esta o no? ¿Qué pasa si omití algo? Me preguntaría. Y estoy seguro de que todos nos hacemos estas preguntas antes de la Pascua. ¿No seré indigno de tomar los símbolos? Aunque fui llamado hace unos 15 años, todavía humanamente me preocupa no estar listo para recibir los símbolos de la Pascua. Y creo que en cierto modo es algo bueno, hermanos. No deberíamos presentarnos ante Dios sin preocuparnos en absoluto. Es como si nos preocupara haber cometido el pecado imperdonable, en realidad que fuera algo bueno. Si le preocupa haber cometido el pecado imperdonable, eso en sí mismo demuestra que está preocupado por quebrantar la palabra de Dios, quebrantar la ley de Dios, no hacer lo correcto, y Dios ve eso. Y, por lo tanto, por definición, no ha cometido el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es, por definición, hacer algo y no arrepentirse de ello, no arrepentirse activamente de ello. Y como no te arrepientes de ello, probablemente tengas cauterizada tu conciencia. Y esa es una historia completamente diferente. Esa es una historia completamente diferente. Pero es parecido. Es similar a este sentimiento del que estoy hablando. Sé que, si mantengo estos sentimientos sobre la Pascua, se podría decir que estas preocupaciones se respiran en todo el mundo, y tal vez muchos de nosotros aquí en esta sala, a veces podemos sentir lo mismo. Así que, hablemos de un tema que no discutimos a menudo. Vamos a entrar en las emociones. No hablamos muy a menudo de emociones. Son parte de quiénes somos y de cómo Dios nos hizo. Dios incorporó las emociones a nuestro ser, ¿no es así? Él no nos creó para ser autómatas. Pero las emociones son algo complicado. En la Iglesia de Dios se nos enseña y aprendemos que la Biblia enseña que se supone que debemos llegar a ser emocionalmente maduros. Se supone que no debemos dejar que nuestras emociones se apoderen de nosotros y nos gobiernen durante toda la vida. Deberíamos tener el control de nuestras emociones, pero eso no significa que no tengamos emociones. Debemos tener emociones. Uno de los frutos del Espíritu es gozo, paz. Estas son emociones. Dios quiere que usemos las emociones de la manera correcta, por eso no es extraño que hablemos de emociones. Que en esta época del año previa a la Pascua, las emociones están involucradas. Entonces, en esta temporada previa a la Pascua, hay una emoción poderosa que vamos a cubrir hoy y que debemos exhibir para asegurarnos de no tomar los símbolos indignamente. Si exhibimos, en otras palabras, si exhibimos la emoción que vamos a repasar hoy, podemos estar seguros de que podemos entrar en la Pascua y estar seguros de que no vamos a tomar los símbolos indignamente. Ahora, apuesto a que tengo su atención después de escuchar eso. Sé que quiero saber la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es esa emoción? Y es una emoción. Es curioso. Extraño. Si exhiben esta emoción, pueden estar seguros de que entrarán a la Pascua y no tomarán los símbolos indignamente. Pero no voy a simplemente, hermanos, no voy a dárselo de inmediato. Veamos algunos ejemplos bíblicos que plasman esta emoción antes de revelar de qué se trata. Tengo que construirlo de alguna manera. Vayan a Lucas 18. Lucas capítulo 18. Es un relato familiar. Comencemos en el versículo 9. Lucas 18 y versículo 9. Ops, estoy en el 17. Lucas 18 y versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, es Cristo hablando. Esta es la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, el supuesto justo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Él está diciendo en su mente y mirando hacia este otro hombre que está parado a su lado, el publicano. Ayuno dos veces a la semana, ¿no lo sabes? Agregué eso. Probablemente no dijo eso en su oración a Dios, pero bien podría haberlo hecho. Doy diezmos de todo lo que gano. Esa es la única actitud. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. De los dos hombres, Cristo dice: Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Considere las emociones que tenía ese hombre, porque ese es el objetivo de esto. Vamos a hablar de esto. Nos estamos preparando para revelar cuál es esta emoción. Este hombre, que era publicano, se quedó allí con humildad, cierta humildad, y se golpeaba el pecho. Ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, mirar a Dios y admitió sus faltas, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ten piedad de mí. Sé que he hecho cosas equivocadas. Estamos aquí en la temporada previa a la Pascua. Todos podemos relacionarnos. Ten misericordia de mí, pecador. Es posible que no haya ayunado dos veces por semana. Es posible que no haya ayunado nada durante el último año. ¿Quién sabe lo que hizo? Pero tenía cierta emoción que se apoderó de él. Pasemos al capítulo 42 de Job. Job 42. Último capítulo del libro de Job. Este es un final fascinante para el libro porque sabemos que Job durante mucho tiempo tuvo un problema de autojusticia. Tanto es así que Dios, a través de una serie de eventos muy desafortunados, tomó a los miembros de su familia y permitió que el diablo se saliera con la suya completamente excepto de matarlo. Y después de todas las pruebas, han oído hablar de la paciencia de Job, la paciencia que tuvo que exhibir en su vida debido a las dolorosas pruebas por las que pasó. Y después de todas las pruebas que soportó, debido a su autojusticia, Dios dedica, no sé, ¿cuánto es? ¿Cuatro capítulos o algo así? ¿Tres, cuatro o cinco capítulos que llevaron al versículo 42? Básicamente decirle a Job, soy mucho más grande que tú. No eres nadie. Después de todas las pruebas por las que pasó, recibió básicamente esta bendición de Dios. Dios lo humilló diciendo, ¿has creado los cielos? ¿Estabas allí cuando sucedió esto y aquello? Básicamente mostrarle a Dios lo grande que es y lo pequeño y minúsculo que es Job. En el capítulo 42, versículo 1, respondió Job al Eterno, y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Solo ahora empezó a reconocer lo pequeño que era en realidad en el gran esquema de las cosas. Y que no pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Hasta ese momento, entendía en un cierto sentido académico acerca de Dios. Pero la humillación que sufrió a lo largo de su vida, incluso en los capítulos anteriores que conducen al capítulo 42, directamente de parte de Dios, le hizo llevar su comprensión al siguiente nivel de quién era. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job llegó a este momento de ajá, pero le costó mucho llegar allí. La palabra aborrecer significa despreciar, desechar, rechazar. Job llegó a aborrecerse a sí mismo y finalmente, de repente, después de todo ese tiempo, se vio a sí mismo como nunca antes y se humilló. Llegó a aborrecerse a sí mismo, a odiarse a sí mismo. Significa desdeñar. Se veía a sí mismo con desdén y como algo repugnante. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Pueden ponerse en el estado emocional de Job? ¿Dónde estaba emocionalmente? Llegó a un punto en el que realmente se odiaba a sí mismo. Las cosas que hizo. Pasemos a Hechos capítulo 2, Hechos 2, versículo 36. Bien, Hechos 2 y el versículo 36 dice esto. Antes de saltar inmediatamente al versículo, el contexto es Pedro, en el día de Pentecostés, creo que comenzando en el versículo 14, comenzó a hablar y predicar a los hombres de Judea allí y en Jerusalén. Y pronunció este poderoso discurso, por así decirlo, o sermón o mensaje a estas personas que estaban allí. Y el efecto de ese mensaje llegó a la gente, lo que dijo llegó a su audiencia, llegó a la parte emocional de su audiencia, y esto es lo que dice en el versículo 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, incluyéndolos a ustedes en mi audiencia, Pedro hablando, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así es, mientras concluimos este poderoso sermón diciendo, ustedes en esta audiencia han crucificado a Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya hablamos de cómo el bautismo es una especie de Pascua que celebramos cada año. Podrían darle la vuelta. La Pascua es un tipo del bautismo que tuvimos al comienzo de nuestra conversión. Entonces estas personas sintieron un escalofrío en sus corazones. Tuvieron esta respuesta emocional a lo que Pedro tenía que decir. Y la palabra compungido, probablemente hayan escuchado al señor Pack explicar esto antes, es la palabra catanuso, significa perforar hasta atravesar. Imagínense tomar una espada literal, y atravesar con ella su pecho, el pecho de su audiencia, completamente traspasado por las palabras que dijo Pedro, diciendo que ustedes han crucificado a Cristo. La palabra también significa estar agitado violentamente, como si estuvieran siendo sacudido por un terremoto, y no pequeño, o herir en lo vivo. Todos estos términos ayudan a articular esta emoción que cubriremos en solo un minuto, pero un ejemplo más. Volvamos al capítulo 12 de 2 de Samuel. David también mostró esta emoción. Hasta ahora, hemos visto al publicano, hemos mirado a Job y la emoción que han exhibido. Hemos visto la audiencia de Pedro y ahora vamos a mirar a David, el rey David. 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel capítulo 12, y de allí el versículo 1. Ahora bien, no necesitamos recordar todas las cosas que David hizo mal en su vida. Probablemente puedan pensar en ellas desde lo alto de su cabeza. Bueno, Natán, su amigo, está a punto de abrirle los ojos a David para que vea la verdad. Y así es como lo hizo de una manera fascinante, el Eterno envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David al escuchar este supuesto ejemplo de algo que alguien hizo en algún otro lugar. La respuesta de David a la historia de Natán aquí es que su ira se encendió grandemente contra ese hombre que había hecho esto. Y dijo a Natán, vive el Eterno, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú hiciste esto. Así ha dicho el Eterno, Dios de Israel, David ahora hablando de parte de Dios, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Más y más y más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Eterno, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tú causaste la muerte de Urías. Eres el hombre del que hablo en esta parábola. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Eterno. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hicisteis en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y aquí está la respuesta de David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Eterno. Ahora bien, parece una gran subestimación, volveremos a eso en un minuto. Y Natán dijo a David, también el Eterno ha remitido tu pecado. No morirás. Vaya, después de todo lo que se acaba de explicar, Dios básicamente castiga a David, David simplemente dice, pequé contra el Eterno. Y luego Dios dice, está bien, sí, estás bien. Estás bien. No te mataré ahora. Remito tu pecado. No morirás. ¿Es eso realmente todo lo que hay en la historia? La Biblia omitió aquí muchas emociones que estamos a punto de leer en el Salmo 51. Pasen al Salmo 51. ¿Es eso realmente todo lo que dijo David? Oh, pequé contra el Eterno, y luego Dios lo perdonó. ¿Qué tipo de emociones quedaron fuera en 2 de Samuel 12 que ahora podemos leer en el Salmo 51 puestas al descubierto ante nuestros ojos como una oración de David a Dios directamente sobre las mismas cosas, los mismos temas de Urías y Betsabé, todo de eso? David dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. ¿Suena esto como si hubiera pecado, estás perdonado? No, 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 es mucho más que eso. He aquí, en maldad he sido formado. Fui formado en iniquidad. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Está rogando a Dios. Se ve a sí mismo tal como es realmente ahora. Porque Natán estaba allí para ayudarlo. Natán ayudó, fue usado por Dios para ayudar a David a verse tal como era realmente. Leamos hacia abajo, veamos el 15. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios, en cambio, son estas emociones, un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Oh Dios. Esa es la paz emocional que David mostró en todo esto que quedó fuera en 2 de Samuel. Proverbios 15. No es necesario que vayan allí, simplemente escríbanlo. Proverbios 15 muestra cómo llegamos a este corazón quebrantado que tenía David. Y es por el pesar. Así que hemos visto al publicano. Hemos visto a Job aborrecerse a sí mismo. Hemos visto a estas personas en la audiencia de Pedro que fueron compungidas de corazón, cortadas profundamente y agitadas violentamente. Y vemos a David que tiene un espíritu quebrantado y contrito. Entendamos qué es esta emoción en resumen. Pasemos al capítulo 7 de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7. Esta es la emoción que debemos llegar a tener en esta temporada previa a la Pascua. Las mismas emociones que acaban de exhibir estas otras personas. Es mejor. Eclesiastés 7 y versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Luto, la casa del luto. Entendamos un poquito más qué es esta casa de luto, porque hacia allá vamos. Ahí es donde debemos ir antes de la Pascua. Debemos entrar en esta cosa llamada la casa del luto. Es la misma casa a la que entraron estos otros grandes de la Biblia, Job y David, y la gente en la audiencia de Pedro y demás, ese publicano, encontraron una manera de entrar a la casa del luto. Y esa emoción es poderosa y la cubriremos hoy. Es mejor el pesar que la risa. Muy bien. El luto puede equipararse con el pesar. Tiene sentido. Mejor es el pesar que la risa. Y Dios dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa de la risa. Es mejor tener tristeza que risa. Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos llorado? ¿Han escuchado la frase, simplemente lo lloraste? ¿Cuántos se sienten mejor después de haber terminado de llorar? No me gusta llamarlo llanto. Me gusta llamarlo sudor de mis ojos. Es más varonil. Bien, lo hago de vez en cuando. Me sudan los ojos, pero después me sentiré mejor. Me sentiré mejor. El corazón de los sabios, versículo 4. Hermanos, si van a ser sabios, en esta temporada previa a la Pascua, el corazón de los sabios está en la casa del luto. Más el corazón de los insensatos, en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Cosa que naturalmente desearíamos, hermanos. Humanamente, todo lo que acabamos de leer querría ser volteado. Humanamente, preferiría estar riéndome todo el día, todos los días y no hacer nada más que reír. ¿Quisiera llorar? No, no quiero llorar. No quiero tener que llorar humanamente. No quiero estar triste. No quiero experimentar tristeza ni luto. Humanamente está bien desear eso, porque eventualmente eso será cierto. Dios traerá un tiempo en el que la muerte será absorbida por la victoria, cuando no habrá más llanto. Pero esa no es la forma en que opera esta vida antes de que Dios traiga su reino. Hasta entonces, hermanos, dice Dios, en realidad es mejor para nosotros, más provechoso para nosotros habitar en esta casa de luto, mejor ser corregidos, escuchar la reprensión de un sabio que escuchar el cántico de los necios. Si le elogian todo el día personas que no están ahí para ayudarte, es solo una canción de necios. Eso es todo a lo que Dios lo compara. Dios quiere que seamos corregidos en esta vida. Quiere que sintamos un poco el dolor. ¿Saben por qué? Porque Cristo sintió ese aguijón. Cristo fue perfecto en todos los sentidos. No hizo nada que mereciera el aguijón de este mundo, pero aún así existió de tal manera que era perfecto y aún así lo experimentó. ¿Por qué deberíamos tenerla mejor? ¿Por qué deberíamos tenerla mejor? Si bien es difícil, es imperativo que lo aceptemos. No solo aceptamos que se supone que debemos tener esta emoción, sino que se supone que debemos aceptarla, aceptar la incomodidad, por así decirlo, de esta temporada de la Pascua. Habrá malestar cuando nos examinemos a nosotros mismos. No entramos en la casa del luto esperando que tal vez no sea tan difícil. No, entramos esperando que nos corrijan, esperando que nos sintamos deprimidos. Pero ese es el punto. Ese es todo el punto. Si queremos llegar a ese momento de Job 42 de aborrecernos a nosotros mismos, tenemos que entrar en la casa del luto. Tenemos que experimentar esta emoción que conduce a la Pascua si queremos decir con confianza y sentirnos seguros de que vamos a entrar en la Pascua y no tomar los símbolos indignamente. Ese es el camino. El camino pasa por la casa del luto. La palabra luto simplemente significa lamentación. Y la definición del diccionario de lamento es una expresión de tristeza, duelo o arrepentimiento. Hemos entrado en la casa del arrepentimiento. Me arrepiento de las cosas que he hecho. Hemos entrado en la casa del dolor. Lo lamento. Siento un profundo dolor por las cosas que he hecho. Dictionary.com también dice que la lamentación es la expresión apasionada, y esa es la clave, la expresión apasionada del dolor o la tristeza. Incluso significa llorar. Esta no es una emoción que huye. Es el tipo de emoción que nos ayudará a cambiar durante los días de los panes sin levadura. Si simplemente hacemos un autoexamen una vez más, y en realidad no llegamos a este nivel de emoción, lo que haremos es que entraremos en la Pascua, tomaremos la Pascua, y repasaremos los días de los panes sin levadura y diremos: bueno, mirando hacia atrás, en realidad ni siquiera tenía mucho que cambiar, así que me está yendo bastante bien, y tal vez realmente no necesito preocuparme por cambiar demasiado. No. Cuanto más profundamente lleguemos a esta casa de luto, más profundamente entremos en esta casa de luto, más profundamente representaremos lo que necesitamos hacer para cambiar durante los días de panes sin levadura. La temporada previa a la Pascua se trata de examinarnos a nosotros mismos, encontrar aquellas áreas de nuestras vidas en las que nos estamos quedando cortos, llegando a aborrecernos por ello, y luego, una vez que somos perdonados por esos pecados en la Pascua, los días de los panes sin levadura representan salir de esos pecados. Ahora que hemos reconocido cuáles son esos pecados, tomemos estos 7 días y pongámoslo en práctica. Eliminemos estas cosas de nuestras vidas. Ese es el objetivo de esta temporada de días santos. Es por eso que considero que, se podría decir, mi temporada favorita de días santos. No es divertida. No es necesariamente alegre. Hay mucha alegría en la fiesta de los tabernáculos. Pero hermanos, este lado de la muerte siendo sorbida por la victoria y sin más llanto y lamento, Dios parece decir que en realidad es mejor para nosotros como cristianos pasar por la temporada de la Pascua. Es mejor para nosotros, espiritualmente hablando, incluso que disfrutar del gozo y el júbilo de la fiesta de los tabernáculos. Por favor, no me malinterpreten, hermanos. No digo que esta temporada sea mejor que esa. Que no es. Todos ellos tienen su gran plan asombroso y el propósito de Dios. Pero piénselo desde esta perspectiva. Toda esta temporada tiene como objetivo ayudarnos a lamentarnos y aborrecer las cosas que hemos hecho. Y la forma en que lo hacemos es a través de esa emoción de luto. Y naturalmente elegimos el camino cómodo y fácil en la vida. Es raro que una persona elija activamente entrar en esta casa de luto. Ahora piense en esta casa como si fuera una casa real. Hay diferentes entradas a las casas. En el resto de este mensaje, solo hablaremos sobre las formas en que podemos acceder a esta casa de luto. Vamos a entrar por la puerta principal, tomar la acera hasta la puerta principal, tocar el timbre y entrar. Vamos a abrir el garaje, entrar por el camino de entrada, entrar por la puerta del hombre del garaje. Vamos a tomar la puerta trasera y caminar por el camino hasta la puerta trasera. Vamos a entrar por la puerta de abajo. ¿Cómo entramos en esta casa de luto? Porque esa es la clave. Ese es el resto de este mensaje. Eso es todo de lo que vamos a hablar durante el resto del día. Hay diferentes caminos que entran en esta casa de luto. Herramientas que podemos utilizar para ayudarnos a llegar a esta casa de luto. Porque si podemos hacerlo, hermanos, podremos llegar a la Pascua aliviados. No somos dignos de tomar los símbolos de la Pascua, pero no seremos encontrados indignos de tomar los símbolos de la Pascua. Así que este es el primer camino que podemos tomar. Pidámosle a Dios pensar de manera diferente. Pídale a Dios que piense diferente. Pasen al capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Lo retomaremos en el versículo 24. Hablando con el ministerio. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios. Aquí está el punto. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora se supone que debemos buscar el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Todos hemos oído eso. Es algo que Dios nos dará y eso lo obtenemos desde aquí mismo por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Qué es eso? Simplemente significa, pensar diferente. Es por eso que esta parte del mensaje es simplemente pedirle a Dios que piense diferente. El arrepentimiento es simplemente pensar diferente. También puede significar un cambio de mentalidad, por así decirlo, o reconsiderarlo. Pero simplemente elimine todos estos términos y piense que el arrepentimiento es pensar de manera diferente. Acuda a Dios y pídale que le ayude a pensar diferente. ¿Y qué es pensar diferente? Significa que finalmente llegamos a reconocer la verdad, es lo que dice el final del versículo. Dios quiere que pensemos diferente. No hay duda sobre eso. Pero cuando pensamos diferente, cuando acudimos a Él y le pedimos, Padre, ayúdame a pensar diferente acerca de mí mismo. Estamos pidiendo arrepentimiento. Y Él nos lo dará. Y la forma en que Él lo hará es mostrándonos quiénes somos. Él nos ayudará a conocer la verdad sobre nosotros mismos. Y la palabra, conocer, significa, discernir plenamente la verdad sobre nosotros mismos. Él nos dará ese don de poder pensar diferente y discernir plenamente la verdad sobre nuestras acciones. Entonces, si no pensamos diferente, lancemos la moneda. Si no pensamos diferente durante esta temporada de Pascua, continuaríamos pensando de la misma manera que siempre lo hemos hecho. Tenemos que romper el molde en nuestras vidas. Si vamos a entrar en esta casa de luto, no podemos simplemente pensar de la misma manera que hemos estado pensando. No podemos simplemente operar de la misma manera que hemos estado operando. Para reconocer la verdad sobre nosotros mismos, tenemos que romper con nuestro pensamiento. Entonces, por lo tanto, la mejor manera de hacerlo es pedirle a Dios, ayúdame a pensar diferente, ayúdame a verme a mí mismo de manera diferente. Y al hacerlo, Él mostrará cosas que no sabía antes. Ya sea que sea un cristiano nuevo, o que haya estado en la iglesia de Dios durante 20, 30 o 40 años, ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, Dios todavía puede mostrarnos cosas en nuestras vidas en las que estamos errando. Entonces, si acudimos a Él y le pedimos que nos ayude a pensar diferente, ahora hemos entrado en esta acera hacia la puerta principal, si puedo decirlo así, de la casa del luto. No solo estamos dando vueltas por la casa. Ahora hemos tomado un camino, hemos tomado activamente un camino para entrar en esta casa del luto. Pasemos al capítulo 7 de Segunda de Corintios. Voy a utilizar el término pensar diferente, en lugar de arrepentimiento. Son una y la misma cosa. Pero cuando uso el término arrepentimiento, puede ser un poco más difícil de entender. Entonces, usemos la frase, pensar diferente. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios 7 y versículo 3. No lo digo para condenaros. Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Pablo hablando a los corintios aquí. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Los hermanos pudieron consolar al ministro Tito, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, los corintios fueron reprendidos en una comunicación previa de Pablo. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, Pablo pudo ayudar a los hermanos en su camino hacia la casa del luto. Lo que Pablo dijo en su epístola los hizo sentir tristeza. Ahora lo entendamos más. Versículo 9. Ahora me gozo. El gozo de Pablo por el hecho de que pudieron entrar en esta casa de luto. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Les entristeció pensar diferente. Tenían este sentimiento de emoción y pudieron pensar de manera diferente gracias a ello. Pudieron llorar, pudieron lamentar y eso les llevó a pensar diferente. Y aquí explica qué es el luto. Y hay diferentes tipos de tristeza, hermanos. Podemos experimentar diferentes tipos de tristeza. Porque lo que Dios hace es arrepentirse para salvación, de lo que no hay que arrepentirse. El tipo de dolor que Pablo evocó en los corintios fue piadoso. Fue un dolor que les ayudó a cambiar y pensar diferente. Podemos tener tristeza en esta vida cuando una mascota muere o algo así. Podemos llorar en esta vida de maneras que no nos ayudan a cambiar para arrepentirnos o cambiar para pensar de manera diferente. El tipo de tristeza que tenían los hermanos en Corinto no era la clase de tristeza que provenía de la muerte de una mascota o de un familiar. Este era el tipo de pena, una pena interna, un duelo profundo por las cosas que habían hecho, y les hizo cambiar, pensar de manera diferente. Porque aquí, versículo 11. Oh, disculpen, no terminé el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No hay nada necesariamente que les beneficie. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Estos son los siete pasos del arrepentimiento. ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Lo superaron todo porque inicialmente entraron en la casa del luto. Es fascinante sentarse y dejar que la mente penetre en ello. Que se asiente. Pablo, a través de palabras escritas, pudo traer un nivel de corrección a la congregación de Corinto, los corintios, causando que se lamentaran por las cosas que habían hecho mal. Ese luto tuvo enormes beneficios. Los llevó a arrepentirse, a pensar diferente en sus vidas, y gracias a ello lo superaron. Eso es alentador. Ahora, un versículo más aquí en esta parte del mensaje. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Miremos la era de Laodicea por un momento. Todos podemos caer en una mentalidad laodicena. Laodicea significa, el pueblo gobierna, juzga y decide. Eso no significa que todos podemos caer en eso y llegar a un punto en el que simplemente somos tibios. Realmente no tenemos calor, pero tampoco tenemos frío. Estamos en el medio. Dios no quiere eso. Él quiere que en este periodo de autoexamen reconozcamos las áreas en las que estamos tibios y en las que no estamos calientes. Puede que no estemos muertos de frío. No hemos perdido el Espíritu de Dios, pero no estamos ardiendo en estas áreas de nuestra conversión. Entendamos, leamos un poco más de la era de Laodicea y entendamos lo que Dios dice que ellos deberían hacer, nosotros deberíamos hacer, si estamos en esta categoría. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Somos, de alguna manera o forma, desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos en nuestras vidas. Es una pregunta que debemos hacernos en esta temporada previa a la Pascua. Por tanto, yo te aconsejo. Versículo 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aquí está la cuestión, el final del versículo 18 dice, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Entendemos que esto tiene una aplicación a las iglesias más grandes de Dios, tiene una aplicación profética en cierto sentido, pero miren, hermanos, el señor Pak ha escrito un libro sobre ungir sus ojos con el colirio del Espíritu Santo de Dios para que podamos ver. Eso es lo que se supone que debemos hacer ahora también. Piensen en esto, de esta manera. Ungir nuestros ojos tiene como objetivo ayudarnos a pensar o ver de manera diferente. Si simplemente caminamos por la vida, sin tratar realmente de pensar diferente sobre nosotros mismos, examinándonos en los aspectos en los que podríamos ser tibios, entonces nunca pensaremos diferente. Pedir que el Espíritu de Dios nos ayude a ungir nuestros ojos para ver de manera diferente es imperativo si queremos entrar en la casa del luto. Debemos ungir nuestros ojos con el colirio del Espíritu de Dios, y nos ayudará a vernos a nosotros mismos de manera diferente. Ese es el primer punto. El segundo punto es breve. Pasen al capítulo 4 de Santiago. Solo un par de versículos en este segundo punto, Santiago capítulo 4. Lo retomaremos en el versículo 6. Aquí está el segundo punto. Un camino diferente hacia la casa del luto es a través del ayuno. Ayuno. Y antes de pasar a Santiago 4, déjame decirte esto. Estos diferentes caminos funcionan en conjunto entre sí. Claramente el ayuno en sí mismo para el fariseo, que leímos en Lucas 18, no lo era, no ayunó correctamente. No ayunó adecuadamente. El ayuno no le bastó para entrar en la casa de luto. Pero es una gran herramienta si se usa correctamente. Y todos deberíamos saber cómo ayunar correctamente, y hay artículos al respecto. Puedes ir y estudiarlo más profundamente después, si este es uno de los caminos y avenidas que deseas tomar hacia la casa del luto, por así decirlo. Pero el objetivo de este mensaje no es entrar en cómo ayunar adecuadamente. Hay una manera correcta y una manera incorrecta de ayunar. Y si ayunamos solo por hacer una huelga de hambre, algo así como lo que hacía ese fariseo para mostrar su justicia, entonces eso no nos llevará a ninguna parte. El ayuno del que estamos hablando aquí, que es uno de los caminos hacia la casa del luto, es el del verdadero ayuno. Nuevamente, no es mi propósito entrar aquí en lo que es el verdadero ayuno. Vayan y estúdienlo. Si desean comprender la profundidad de lo que significa el ayuno y cómo hacerlo correctamente según la palabra de Dios, hay artículos en rcg.org y, ya saben, pueden consultarlos. Pero ahora que hemos terminado en el capítulo 4 de Santiago, entendamos cómo el ayuno se relaciona con la casa del luto. Santiago 4 y versículo 6. Versículo 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Si queremos entrar en esta casa de luto, el ayuno es una manera de hacerlo porque lo que hace, hermanos, es que nos ayuda a acercarnos más a Dios. Nos ayuda a atar a Satanás. Hemos escuchado al señor Pak decir eso antes. Hay un mensaje completo sobre el ayuno que ata a Satanás. Es simplemente fascinante pensar en ello. Cuanto más cerca estemos de Dios, más nos veremos tal como somos, como Dios nos ve y, por tanto, nos pareceremos mucho más a Job, que se aborrecía a sí mismo. Cristo ayunó durante 40 días en el desierto cuando fue tentado y miren lo cerca que estuvo de Dios debido a eso. Pudo vencer las tentaciones de Satanás, esas tentaciones masivas que le fueron arrojadas porque ayunó, y pudo acercarse mucho más a Dios gracias a ello. Pero si elegimos no ayunar, esa es una vía hacia la casa del luto, y estamos diciendo, bueno, realmente no sé si necesito hacerlo. Realmente no sé si necesito ayunar para poder acceder a esta casa de luto. Puedo hacerlo por la puerta trasera, hacerlo por la puerta del garaje, lo que sea. Y si bien eso puede ser cierto, si nuestro objetivo es estar en esta casa de luto y verdaderamente presentarnos ante Dios en la noche de la Pascua, confiados en que no vamos a celebrar la Pascua indignamente, este es un camino poderoso que tomaríamos dejaremos de lado si no lo hacemos antes de la Pascua. A veces es necesario humillarnos físicamente para apreciar mejor el sacrificio de Cristo. Esta es la Pascua. Todos sabemos lo que pasa, lo que pasó hace casi 2000 años. Cristo fue torturado, crucificado. Entonces, si podemos humillarnos, afligirnos, físicamente hablando, puede ayudarnos a apreciar mejor lo que Cristo pasó, la muerte que tuvo y los pecados que nos fueron quitados a causa de eso. Puede ir al capítulo 3 de Filipenses. Hablando del sufrimiento de Cristo, Filipenses 3 y versículo 7. Nuevamente, hablando Pablo, les dice a los filipenses. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo dejó su vida atrás. Lo consideró como basura. Para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Eso es lo que tenía ese fariseo. Tenía su propia justicia. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo con esto, aquello y lo otro. Pero Pablo dice que tiene justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos. ¿Nos vemos a nosotros mismos teniendo participación de los padecimientos de Cristo? Si queremos entrar en esa casa de luto, ciertamente Cristo entró en esa casa de luto. ¿No es así? Si queremos seguir el ejemplo de Cristo y su camino hacia la casa del luto, también podemos afligirnos nosotros mismos. El ayuno es una forma poderosa de hacerlo. Entonces, si Cristo sufrió de las maneras más terribles, ¿por qué no deberíamos aprender en esta temporada previa a la Pascua a tener participación de sus padecimientos? Es una forma segura, si lo hacemos correctamente, de que podremos entrar en esa casa de luto. Y aquí está el último punto, la corrección de la palabra de Dios. Corrección de la palabra de Dios. Pasemos a 1 Corintios 11, donde comenzamos este mensaje. 1 Corintios 11. Si queremos entrar en la casa del luto, otro camino que podemos tomar es buscar activamente la corrección. Antes de leer 1 Corintios 11, recuerden que Job realmente no salió a buscarlo activamente de cierta manera. Siguió siendo humillado por Dios. Siguieron llegando pruebas y pruebas, y solo después de todas estas dificultades y pruebas masivas llegó a la realización de quién era, se aborreció a sí mismo y entró en esa casa de luto. Pero si hubiera tomado un camino diferente, probablemente habría podido sortear muchas de las dificultades que tuvo que soportar. Le habría pedido a Dios: corrígeme, pero con medida. David pidió eso: corrígeme, pero con medida. Puede que no haya tenido que perder a miembros de su familia, y así sucesivamente. Es trágico lo que tuvo que soportar. Pero hermanos, este es el punto. La corrección llega durante esta temporada previa a la Pascua, y debemos buscarla. 1 Corintios 11 y el versículo 31 dice esto nuevamente, acabamos de leer. El versículo 28 dice: Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Comenzamos el mensaje con eso. Y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Versículo 31. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y así sucesivamente. Pero centrémonos únicamente en el 31 y el 32. Examinarnos a nosotros mismos también se define como juzgarnos a nosotros mismos. Júzgate a ti mismo. Imagínense ponerse a sí mismo en juicio. Imagínese estar ante el tribunal de Cristo. Si podemos hacer eso en nuestra mente ahora, nos ayudará a ver mucho más claramente dónde no estamos alineados con la verdad. Si usted y yo tuviéramos que comparecer ante el tribunal de Cristo, este mismo momento lo colocará nuevamente en su asiento. Piensas, oh, no, tengo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto en lo que necesito trabajar. ¿Estás entendiendo la gravedad de este ejercicio? Podemos juzgarnos a nosotros mismos, dice Pablo. Ese es el propósito del proceso de autoexamen. Es para que nos juzguemos a nosotros mismos ahora para no tener que ser juzgados más tarde. Si nos imaginamos a nosotros mismos en juicio ahora mismo, nos ayudará a darnos cuenta. Oh, vaya, si tuviera que ir ante el tribunal de Dios ahora mismo, no estaría preparado para esta razón y esa razón allá y la otra razón allá. Y lo que eso nos ayudará a hacer es reconocer las áreas que necesitamos cambiar. Versículo 32. Más siendo juzgados, cuando nos ponemos en este tribunal, este proverbial tribunal, somos castigados, lo somos. No es que podamos serlo, es posible que seamos castigados. No. Somos castigados por el Señor. Al juzgarnos a nosotros mismos, estamos diciendo activamente: Padre, quiero tu corrección. Por favor, dame tu corrección. No puedes ir ante el tribunal de Dios y decir: bueno, lo hice bastante bien y espero que tal vez esta vez pueda evitar cualquier tipo de corrección. No. Ese versículo se rompería. Si nos juzgamos a nosotros mismos, seremos corregidos. Entonces, en lugar de tratar de rechazarlo y evitar la corrección, abrázalo. Abrázalo. Es sencillo. Se le puede corregir de múltiples maneras. Podemos ser corregidos por la palabra de Dios, estudiando la palabra. Ese es el objetivo de esta sección, la corrección de la palabra de Dios, pero también hay otras maneras de ser corregido. La forma más sencilla de corregirse es estudiando. Si queremos la manera más dolorosa y menos dolorosa de pasar por este proceso de autoexamen, estudiar la palabra de Dios. Él te hablará a través de sus palabras, escritas. Si te estás juzgando a ti mismo, Él te mostrará las áreas que necesitas cambiar, en las que podrías ser un poco tibio, etc. Pero también es bueno en este punto. Quiero insertar esto. Este ha sido un mensaje y lo es en su totalidad. Es un mensaje sobre el lado negativo. Si tenemos los procesos de autoexamen, todo este gran proceso de autoexamen aquí mismo, estamos hablando de la mitad mala del autoexamen. Se dan cuenta, hermanos, que el proceso de autoexamen también implica una buena parte. Dios no nos dice que simplemente busquemos todas las cosas que hemos hecho mal. Debemos hacerlo, pero eso no es todo un autoexamen. El autoexamen también es reconocer dónde hemos crecido en el último año. ¿Dónde lo hemos hecho realmente mejor? ¿Hemos superado áreas con las que estábamos luchando durante la Pascua del año pasado? Eso también es parte del proceso de autoexamen. Pero si la intención de este mensaje y la intención es presentarnos ante Dios en la Pascua para que podamos sentir: no me preocupa estar celebrando la Pascua indignamente. El foco de nuestro autoexamen debe estar en cuál sería el lado correctivo. Ese debería ser el enfoque principal. Estamos literalmente Esto que estamos leyendo aquí en el versículo 31 y 32 surge inmediatamente de lo que es el autoexamen. Entonces, corregirnos y juzgarnos a nosotros mismos, eso definitivamente está aquí en esta mitad del espectro, y eso es en lo que realmente debemos concentrarnos y al mismo tiempo dar crédito a este lado positivo también. Entonces, juzgarnos a nosotros mismos por necesidad implicará el castigo y la corrección de Dios. Humanamente queremos evitarlo, pero yo digo, y Dios dice, no estoy diciendo nada, solo estoy leyendo lo que Dios dice. Dios dice que no podemos evitarlo en esta temporada previa a la Pascua. Tenemos que abrazar esta emoción que queremos intentar tener, que es ese luto. Y una de las formas en que lo hacemos es pidiendo corrección. Ahora podemos pedir corrección nuevamente a través de la palabra de Dios, o podemos pedir corrección. Dios puede usar a Natán, por ejemplo, para ayudarnos a mostrarnos áreas en las que estamos equivocados. Los, Natán, en nuestras vidas podrían ser nuestro cónyuge, nuestro ministro, tal vez un compañero de trabajo, alguien con quien usted trabaja estrechamente, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Dudo que sepan cómo mostrarle adecuadamente la manera correcta de la verdad. No, no lo harían, pero si está en la sede, tal vez un compañero de trabajo que trabaja con usted de cerca y conoce algunas de tus inclinaciones, si le señala algo con amabilidad, tómelo, acéptelo, y diga, ¿sabe qué? Gracias por eso. Le agradezco que haya señalado esto. Reconozco que es la temporada previa a la Pascua y que tal vez no seas usted quien me esté diciendo eso, podría ser Dios diciéndomelo a través de usted. Dios puede obrar de varias maneras. Él puede trabajar a través de su Biblia, pero si no somos receptivos a las palabras que surgen de la Biblia, entonces podría usar a otras personas, ya sea su cónyuge, su amigo, su ministro, etc. Pero hermanos, sepan que cuando somos castigados por Dios, Hebreos 12 entra en esto con insoportable detalle, no es necesario volver allí, pero lo que hace es producir frutos sorprendentes y poderosos. En realidad, ¿por qué no nos damos vuelta ahí? Vayamos al capítulo 12 de Hebreos. Llegaremos allí, en conclusión. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, muchos santos nos han precedido y han sido castigados antes que nosotros, han estado en casa de luto. Saben por lo que estamos a punto de pasar en esta temporada previa a la Pascua. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Escuchamos acerca de la cruz y el madero en el sermoncillo menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos, cualquier cosa que estemos pasando en nuestras vidas, no hemos pasado por eso. No hemos tenido que soportar lo que Cristo pasó. Ni siquiera hemos tenido que soportar lo que han pasado otros santos en épocas pasadas. Muchos de ellos fueron martirizados. Afortunadamente, vivimos en una era en la que no es así. Tenemos libertad de religión. ¿Se imaginan la libertad de religión durante las cruzadas? De ninguna manera. De ninguna manera. Si no eran de la religión correcta, les cortaban la cabeza. No vivimos en esa época. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Cualquiera que sea el castigo por el que tengamos que pasar, no es nada en comparación con lo que algunos de los hermanos en épocas pasadas han tenido. ni desmayes cuando eres reprendido por él. Acepta la corrección. Ese es el punto aquí. Acepta la corrección que viene y dale la bienvenida, porque te llevará a esa casa de luto. Y una vez que estés en esa casa de luto, puedes celebrar la Pascua y puedes salir de esa casa de luto con gozo, con entusiasmo por guardar los días de panes sin levadura. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios no nos castiga, ¿qué dice eso sobre el amor de Dios hacia nosotros? Él no tendría ningún amor hacia nosotros si no somos castigados. El castigo es un fruto, una prueba de que Dios nos ama. Recuerda eso y dale la bienvenida. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero este para lo que nos es provechoso, y ese es el punto. La corrección que viene a nosotros va a traer provecho, va a traer frutos, va a dar algo. Es como si la tristeza de este mundo no produzca mucho de nada, pero la tristeza de Dios produce algo. Saca a relucir a una persona diferente, al igual que la corrección. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, no se equivoquen en esta temporada previa a la Pascua. No podrán deshacerse de toda la levadura. El hecho de que entremos en la casa del luto no significa que, de repente, nos veremos a nosotros mismos y nos convertiremos en este ser perfecto. No esperes eso. Sepa que tenemos puntos ciegos. Quizás nuestros cónyuges o compañeros de trabajo, etc., nos ayuden con esos puntos ciegos. Nuestro ministro nos ayuda a señalarnos las cosas y a corregirnos cuando sea necesario. Pero el objetivo de este ejercicio de examinarnos a nosotros mismos es llegar a un profundo pesar y arrepentimiento por las áreas que Dios nos ha mostrado. Entonces, en conclusión, si podemos aprender una cosa de este mensaje, si no recuerdan nada más, recuerden esto. Entren a la casa de luto mientras se preparan para la Pascua de este año. Tome el camino que desee, combine los caminos, pero ingrese. Entra en esa casa de luto. Si bien no será cómodo, pase algún tiempo allí. No entre por la puerta principal y salga por la puerta trasera y atraviese la casa. Pase algún tiempo en la casa del luto. Puede que no sea cómodo, pero es lo correcto y le permitirá llegar a la Pascua con el ánimo de no tomarla indignamente.